Hola a todos, bienvenidos al podcast. Estoy muy contento de poder regresar después de una breve pausa de algunos meses. Pues estamos ya de regreso, pero les traigo buenas noticias. Y es que a partir del día de hoy, pues el podcast no solamente se va a poder reproducir en las plataformas de YouTube o de Spotify, sino también tenemos ese enorme privilegio que vamos a estar en el espacio de Radio Actitud 100.9 FM todos los jueves a partir de las 6 p.m. Tú puedes sintonizar y escuchar más de lo que estamos haciendo acá en Eternidad y Razón. Y bueno, pues también quiero aprovechar a decirles otra buena noticia, y es que ya no me van a tener que aguantar solamente a mí. Así, ya no estoy solo, sino el día de hoy también voy a estar acompañado, y pues en los siguientes programas también vamos a ir teniendo otras sorpresas. Y es que hoy está aquí conmigo mi buen amigo Wincy Salazar. Alguero, señores, Wincy desde el mundo de Japón nos visita aquí.
Detrás de ese nombre hay un montón de historias. O sea,
sí, ¿de dónde es?
Japonés, coreano, chino. O sea, mi abuela me contó un montón de historias, pero es coreano.
Ah, o sea, es una...
es coreano.
Es coreano. Pero de plano que Corea del Sur, me imagino.
No.
Sí. Porque está Corea del Sur y Corea del norte, entonces...
No, de norte sí, no creo. Mira, sinceramente, ajá, yo espero que sea japonés, porque me gusta más esa cultura. Pero mi abuela siempre, me lo creo que en Año Nuevo siempre te cuenta una historia diferente. Entonces, ajá, al final no se sabe de dónde es. Ah. Pero sí tiene rasgos de aquellos chinos, ya sabes. Entonces, probablemente sea de Corea.
Pues igual, qué nave tenerte aquí, Wincy. La verdad, gracias. Es que Wincy es una persona que yo conozco desde hace muchos años. Tiene mucha palabra de Dios, tiene ese don de enseñanza. Yo estoy seguro que nos va a aportar muchísimo aquí en este podcast de Eternidad y Razón. Y bueno, ¿qué te parece, Wincy, si entramos de lleno ya al tema que tenemos el día de hoy? Y quizá para la audiencia de Radio Actitud de 100.9 FM, que te preguntas, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Qué es ese espacio de Eternidad y Razón? ¿Qué van a hablar o de qué se trata? Déjame contarte un poquito. Y hay una frase que tiene Agustín de Hipona, un pensador cristiano de mucha influencia que aún el día de hoy la tiene, aunque vivió hace muchos años atrás, y bueno, y que comúnmente se le conoce como San Agustín. Él decía lo siguiente: toda verdad proviene de Dios. Y por esa razón, pues le ponemos a este podcast de nombre Eternidad y Razón, porque creemos que debemos de tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios, pero también entender la cultura y el mundo y el contexto en el que hoy vivimos, ¿me entendés? Para que la Biblia haga sentido en el mundo en el que hoy vivimos. Y por eso es importante reconocer cuando hay ciertas corrientes de pensamiento que, ¿verdad?, quizá y por ahí se están yendo en contra, sí, de lo que nosotros aprendemos en la Biblia. ¿Y sabes qué es lo peor, Wincy? Que a veces no nos damos cuenta que como creyentes o cristianos nos dejamos influenciar por esos pensamientos.
Sí, creo que eso está pegando bastante ahorita últimamente. La idea de lo que vemos lo queremos replicar, tal vez en nuestra vida, o nuestros pensamientos tal vez son un poco cambiados por esa, por esa esencia de la sociedad que está tirando últimamente. El hecho de que vemos algo, tal vez lo queremos o queremos imitarlo. Entonces creo que esa cultura sí pega muy fuerte en nosotros.
Y me encantó algo que dijiste: lo queremos imitar. ¿Y por qué? Porque muchas veces es lo que está de moda.
Ajá, cabal.
Porque es lo cool, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es como, sí, es cool pensar que cierta ideología debería de tener lugar en mi sistema de pensamiento, en mi, ajá, sistema de creencia. ¡Wow! O sea, soy cool porque resulta que las celebridades de Hollywood o mi personaje de la música apoya esta y este otro.
De la movimiento. Nada, vos vestido con esta máscara de... utilizan por ahí, ¿no?
De alguien que estuvo en el Super Bowl con una máscara
que
ahí.
Estuvo por ahí.
No, pero
era
sí.
Era un calcetín, así.
Como ellos, ¿va? Porque, ¿verdad? Hay que actualizarlo.
Pero, ajá.
No, sí, y pues por esa razón, este podcast, ¿sí? Para que aprendamos desde la perspectiva bíblica un poquito acerca de cómo estas corrientes de pensamiento a veces quieren influenciarte a ti o a tus hijos o a tus familiares o a las personas que asisten a tu grupo o a tu discipulado. Pero bueno, sin más ni más, el episodio de hoy vamos a hablar acerca de esta corriente de pensamiento que ya les voy a decir qué nombre, creo yo que es por el que más se le conoce, pero vamos a hablar acerca de este pensamiento que lo que te lleva es a pensar que, por ejemplo, la felicidad está en el placer,
okay,
que lo bueno es lo que te causa placer. Y hay quienes le ponen el nombre de hedonismo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que no necesariamente se le tiene que etiquetar con eso, pero creo yo que el hedonismo es una buena palabra que podría servirnos como sombría para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que el hedonismo postula que la vida se trata de buscar el placer, porque felicidad es igual a placer, y todo lo que sea sufrimiento ni lo quiero.
Ajá.
Es decir, me alejo un poquito de eso.
Sí, creo que tal vez podríamos hablar de esos placeres que pueden llegar a ser un poco instantáneos. Uh-huh. El hecho de que nuestra mente tiene tanta necesidad de tener ese placer que muchas decisiones son espontáneas, que sin querer pues son felicidades pasajeras, le llamo yo. Son felicidades que tal vez no puedan llegar a ser eternas, sino que son felicidades que se usan un ratito y ahí se queda. Por ejemplo, pongamos un ejemplo más actual. Ajá. Tal vez no actual, pero en nuestro círculo.
Dale.
No tan nuestro círculo también, pues, pero tal vez las fiestas o el alcohol o las bebidas o ingerir cierto tipo de droga. Tal vez te da esa chispa de ¡ala, qué alegre estuvo! Ese placer de querer como sentir esa sensación. Uh-huh. Y al rato, pues, no sucedió nada. O sea, no te dejó nada realmente, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho llamarlo esas felicidades pasajeras o tal vez esos sentimientos que son pasajeros, pues.
Ahora, preguntémonos un poquito. ¿Por qué alguien tendría esta forma de pensar? ¿O cómo es que alguien llega a concluir que la vida se trata de buscar el placer? Muchas veces tal vez hay quienes lo hacen por influencia de otros o qué sé yo, pero te voy a decir lo que los expertos, sociólogos, personas de ciencia, de las humanidades postulan. Y es lo siguiente, es que muchas veces uno se volca al placer porque la vida es dura.
Okay.
¿Se recuerdan que Cristo dijo antes de irse que en este mundo tendréis aflicciones? Es decir, hasta el mismo Jesús lo dijo, por eso lo estoy mencionando. Sabemos que es una realidad. La vida no es sencilla. La vida es dura y en la vida vamos a tener sufrimiento. Entonces, ¿cómo es que funciona o cuál es el axioma principal que viene a fundamentar al hedonismo o a esta búsqueda de placer? Y es que la vida es tan dura y si la vida es sufrimiento, entonces, ¿qué más da lo que yo haga? Okay. Con tal de aliviar un poquito ese sufrimiento y lo duro que es la vida, me voy a enfocar en los placeres. Y yo no sé, y no lo quiero alejar tanto como que si uno a uno no le pasa. ¿Me entendés? Hay veces en las que tal vez tuviste un día muy duro en el trabajo. ¿Y cómo funciona tu mente? A veces después de un día duro en el trabajo decís, no, y si me merezco pedir unas mis tres hamburguesas. Cabal. Y bueno, y a mí me pasa así porque yo me recompenso a veces con comida.
Con comida.
Pero hay quienes lo hacen de otra manera y dicen, no, hoy me peleé en mi matrimonio.
Exacto.
Estoy a punto de separarme, estoy a punto de divorciarme. ¿Y qué es lo que sucede? Para tapar ese sufrimiento, entonces viene la búsqueda del placer. Y me entrego a esas cosas que mencionaste vos, que lo que hacen es tapar un poquito eso y decir, quiero hoy sentir ese placer.
Sí, yo siento que también tal vez suene un poco egoísta realizar ese tipo de cosas, el decir, voy a pensar primero en mí solo por satisfacer esa necesidad y no pensás, por ejemplo, en este caso, en tu matrimonio, el que tal vez puedes venir y destruir tu matrimonio porque te peleaste con tu esposa o con tu esposo. Entonces, tendés a buscar esa necesidad, a ideas que de la nada, pues ahí sí que la mente es muy poderosa. Y se te vienen ideas que tal vez en algún punto de tu vida puede venir a traer algo muy trágico para tu matrimonio, para tu noviazgo, tu relación con Dios, que creo que es lo más que se da. El hecho de a veces no respetamos ciertos lineamientos en donde sabemos que estamos fallando con Dios y caemos en esa tentación. Y obviamente esa tentación nos lleva al pecado. Entonces ahí es como siento que viene a crecer esa raíz de soy un poco egoísta, al final hago lo que quiera por las decisiones que bueno, por lo que me sucedió hoy, por ejemplo. Entonces tendés a caer y empezar como que a abrir espacio ahí.
¿Qué te pasó hoy, Winsy?
Bueno, así va. Llorando ahorita.
Contanos qué te pasó hoy.
No. Pero sí creo que tal vez es una satisfacción inmediata y que puede llegar a ser muy egoísta en muchos sentidos. Porque recordate que no solo somos nosotros, sino que siempre hay una interacción con alguien más que tal vez nos podemos pasar llevando. Y creo que eso es lo más fuerte, ¿no?
A veces. Sí, total. Y ahorita llevamos casi aproximadamente 10 minutos introduciéndote al tema, contándote que la vida en búsqueda de placer es algo que está sucediendo, es algo que te van a aconsejar allá afuera. Allá afuera te van a decir, anda, viaja, haz todo lo que querrás. Que dicho sea de paso, no estoy diciendo que no lo hagas. A mí me encanta hacerlo. Ajá. Pero a lo que voy es, no, la vida no gira en torno a eso. Así que a continuación, o sea, como les decía, llevamos casi 10 minutos hablando de eso. En los siguientes 20 vamos a intentar atacar o vamos a intentar refutar esa forma de pensar, por qué razón no es conveniente. Así que vamos a iniciar con el inicio, dijera que lo hará. Y es lo siguiente. O sea, llevar una vida de placer implica que debo, que o significa que quiero tener hoy todo lo que yo quiera. Sí, o sea, realmente no es placentero pensar que, quiero tener dentro de 2 días o dentro de 3 días el antojo que tengo hoy. No, si tú estás siguiendo una vida en busca del placer, quieres tenerlo hoy. O sea, ¿quieres gastar hoy? No tengo dinero y igual ahí está la tarjeta de crédito. Yo quiero los tenis hoy. ¿Sí? O quiero viajar hoy. Entonces uno cae en esa espiral. Pero fíjate que qué interesante, porque desde hace tiempo atrás los antropólogos pues comienzan a buscar o empiezan a indagar un poquito acerca de todo este tema de los sacrificios. Y bueno, y no solo los antropólogos, lo encontramos también en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en Génesis capítulo 4, versos del 1 al 7, tú vas a encontrar ese momento en el que aparecen en escena Caín y Abel. Inmediatamente después de que Adán y Eva son expulsados del Edén y del paraíso, pues obviamente dice la Biblia que tienen relaciones y que dan a luz a Caín y luego a Abel. Y dice que Abel era un pastor y Caín era labrador de la tierra. Entonces ambos vienen y presentan un sacrificio. Les toca presentar un sacrificio. ¿Por qué? No dice por qué. ¿Quién les enseñó? Tampoco dice. Solamente aparece que ambos le presentaron una ofrenda a Dios. Que, ¿verdad? Le puedes llamar ofrenda o le puedes llamar sacrificio. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque Dios nos está hablando aquí acerca de los sacrificios. Y yo entiendo que podemos sacar muchísimas lecciones a partir de este versículo, por supuesto, pero quizá la más importante o en la que quisiera yo que nos enfocáramos en este momento es lo que está implícito dentro de la palabra sacrificio. ¿Qué está implícito? Un sacrificio implica dejar de hacer algo, consumir, gastar o tener algo hoy para poder tener más mañana. Esa es la idea de lo que pasa en un sacrificio. Antes se le presentaba una ofrenda y un sacrificio a Dios para tener favor con Él, para estar congraciado con Dios. Y por eso es que la gente lo hacía antes. No me voy a meter a la gracia y que Cristo ya lo hizo por nosotros, porque no es por ahí por donde me quiero ir. El punto es, el sacrificio implicaba perder tu cordero el día de hoy para presentárselo a Dios y que obtuvieras el favor de parte de Él. Pero ahora apliquémoslo a la vida personal. Apliquémoslo a la vida personal, porque Dios también nos está dando el ejemplo ahí. Todo aquello que tú sacrifiques hoy te puede llegar a traer un beneficio a ti mañana. Y no sé qué pensás, es decir, ¿cómo compite esto con la vida y la búsqueda de placer, que lo quiero todo hoy?
Sí, yo creo que sí va totalmente agarrado a la mano el hecho de que nosotros siempre buscamos satisfacer esa necesidad inmediata. Entonces, creo que, claro, ejemplo es la economía. Tal vez en tu economía sos de la gente que le gusta un montón usar los sneakers y buscas, o sea, lo más nuevo. Obviamente son carísimos, pues. Ajá. Entonces, en muchas ocasiones no sabes si tenés alguna necesidad más y te paras comprando lo que querrás por lo mismo, por satisfacer esa necesidad de no. O sea, y veníamos a caer a lo mismo de que como lo vi en la sociedad, como aquel los tiene, entonces los quiero comprar. Entonces, yo creo que la economía tal vez puede ser un ejemplo muy fácil de entender. El hecho de me gusta esto y me gusta aquello, pero sé que tengo, tal vez estoy juntando para un mejor futuro.
Para el concierto de Bad Bunny, ¿verdad? O sea, es como que esa es una de las cosas
para la
que
entrada está más cara, la mesa más cara.
Y quiero esa hoy. No, y que sí. me encanta lo que decís, porque ahí es en donde nos damos cuenta cómo a veces nosotros también nos dejamos influenciar por eso. No es que tú te pongas a pensar un día, salís y le decís a tus papás, papá y mamá, yo soy hedonista. O sea, uno no hace eso, ¿verdad? Es como que tus hijos, tus papás, perdón,
en se te van a quedar viendo. En ese momento ni siquiera sabes qué significa esa palabra, creo.
Tus papás se te quedan bien, te dicen, mijo, ¿por qué no puede ser un niño normal? O algo por el estilo. Ajá. No, pero su influencia puede ser que sí esté en ti, porque eso es hacia lo que quizá hoy la sociedad o muchas personas te empujan a tenerlo hoy. Pero fíjate que Dios inmediatamente después de que salen del Edén presenta la idea del sacrificio. Presenta la idea de esta ofrenda que implicaba quedarme sin algo hoy para que pueda tener un beneficio mañana. Y bueno, ahora que ya entendimos, es decir, Dios presenta la idea de los sacrificios y de la importancia que hay en postergar el placer o en postergar el beneficio, ahora vamos a entender lo siguiente. Y es que hay sacrificios que son mejores que otros.
Qué difícil, ¿verdad?
Ajá, o sea, ¿por qué te estoy dando por ahí? Repasemos. Hay gente que quiere buscar el placer, ¿sí? Ajá. Habemos personas que a veces permitimos que la vida gire en torno al placer. Bueno, viene Dios y nos presenta la idea del sacrificio, que significa sacrificar el día de hoy algo para obtener un mejor beneficio el día de mañana. Sacrificar esa hamburguesa que te quieres comer hoy porque mañana entonces vas a tener más salud. Sí, porque si te esperas a tal día, es el no sé qué día feliz. Nah. No, no, pues, pero a lo que voy es que si sacrificas eso hoy, vas a tener mejor salud el día de mañana. Ajá. Sí nos presenta eso. Ahora, bueno, quizás estás escuchando y dices, sí, Nando, ya entendimos el sacrificio es bueno. Ajá. Sí, Nando y Wins, ya entendimos el sacrificio es bueno. Bueno, pero ahora te quiero llevar para otro lugar. Y es que hay sacrificios que son mejores que otros. Y te lo leo por aquí. No sé si tenés el versículo ahí, si no, yo lo leo.
No, léelo vos.
Ah, va. Dice Génesis 4, el 1 al 7. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, fíjate qué interesante. Ambos traen su ofrenda, ambos traen su sacrificio. Sí. Pero hay uno que es mejor que el otro. O sea que no se trata de que tú andes por la vida pensando qué debo sacrificar, sino que logremos identificar y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor sacrificio posible que yo puedo hacer?
¿Sabes algo que identifiqué cuando estaba leyendo esto? Uh-huh. Y es que, de hecho lo menciona en la Biblia, la sinceridad con lo que lo hacían. Uh-huh. Y creo que de esa historia de Caín y Abel, Dios mira mucho la sinceridad que Abel está, con la que entrega, ¿me entiendes? Uh-huh. El hecho de, tal vez lo que nos enseñan siempre, el obviamente no esperas nada a cambio, pero siempre esa parte de ese corazón dispuesto a dar, creo que cambia toda la sintonía de lo que Dios mira en nosotros, ¿me entendés? Uh-huh. Siento que tal vez el sacrificio no es porque, ah, bueno, es como el trabajo. Muchas veces trabajamos para obtener algo, que es obviamente dinero, y ese dinero nos va a dar de comer. Pero cuando gira en torno a Dios y cuando hacemos un sacrificio a Dios, creo que parte de un agradecimiento y no tanto a la espera de recibir, ah, bueno, como hoy di 1,000 quetzales, fijo, el otro domingo va a tener un trabajo de 3,000, ¿me entendés? Ajá. Entonces siento que tal vez no gira tanto a la idea de que Abel esperaba recibir algo a cambio, sino que lo hacía con una sinceridad de decir, gracias, te lo entrego, no es mío. Y lo mejor de mi cordero, te lo debo. Entonces yo siento que parte mucho de la idea que Dios le gusta demasiado y resalta la sinceridad con la cual él entregaba esas ofrendas. Pero no sé qué pensás.
Y me encanta porque fíjate que estás diciendo una palabra clave. Sinceridad.
Ajá.
Y ¿sabes algo? ¿Querés presentar tú el mejor sacrificio disponible? O sea, o quizá lo voy a ver a otra pregunta. ¿Cuál es el futuro que deseas? ¿Y cuál es el sacrificio que deberías de hacer hoy para alcanzar ese futuro que deseas?
Exacto.
¿Quién es la persona en la que te querés llegar a convertir? Y eso pues obviamente te lleva a preguntarte cuál es el sacrificio que tengo que hacer hoy para convertirme en la persona que yo quiero llegar a ser. Si tú estás estudiando medicina, sabes que vas a tener que sacrificar 6 años de estudio o no sé cuántos son, más la especialidad, pero muchos años, ¿verdad? O sea, más de 5, más de 6 seguro. Ajá, cabal. Y entonces necesitas más de 5 o 6 años de sacrificio para llegar a ser el médico que quieres ser. Es decir, eso es en términos académicos, pero como persona, tú que me estás escuchando ahí, ¿quién es esa persona en la que tú te querés llegar a convertir? Definí eso y entonces te vas a ir un paso atrás y vas a llegar a hacer la pregunta, ¿cuál es el sacrificio que tengo que hacer hoy para llegar a ser esa persona mañana? Y aquí es en donde lo conecto con tu idea de la sinceridad con la que se presenta el sacrificio. Uh-huh. Y es que si no soy lo suficientemente honesto para reconocer que hay cosas a las que hoy tengo que renunciar para llegar hacia donde yo quiero llegar, entonces es muy seguro, casi te puedo profetizar aquí. No, pues no es profetizar, pero te puedo predecir. Así, Cal. Te puedo pronosticar que no lo vas a alcanzar. Porque no estás siendo honesto y no estamos siendo sinceros. Uh-huh. Y si yo no reconozco que... Voy a decir algo que quizá va a sonar... espera no ser ofensivo, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo atrás, yo recuerdo que estaba en bastante sobrepeso. No como ahora, sí, que, sí, o sea, ustedes sí, me ven y es así como...
Recuerdo.
Es así
se notaba mucho.
¿En qué box se entrena? Oítelo. No, pero pues tenía mi sobrepeso y recuerdo que mi papá me lo hacía saber. Él no lo hacía por mal, solamente me lo decía. Ajá. Y a mí me molestaba.
No, es que siempre está, o sea, yo siento, a mi familia también me ha pasado eso de que siempre, o sea, no sé, está mal tal vez, pero siempre que alguien sube de peso es como, hey, ¿qué onda? Mira, te encargo.
Ese cincho ya pero, no cierra.
Ajá, sí, pasa mucho y siento que es un placer molestar así.
No, ajá, cabal, tal vez los que te hacen la sienten placentero. No, pero fíjate que mi papá me lo empezó a decir y yo no quería, entonces me molestaba porque no me gustaba que me lo dijera. Ajá. Igual yo estaba muchísimo más joven y quizá me costaba entender la importancia que tiene el que alguien te haga saber que hay algo que no está bien y que uno exacto. necesita sacrificar. Ajá. Entonces, pues en ese momento me dispuse a presentar un sacrificio sincero, que es el que vos mencionabas. Y eso no lo, o sea, tenés que integrar dentro de tu sistema de creencias el hecho de que la vida no se trata de ir en búsqueda del placer, porque esa es una vida muy vacía.
Exacto.
Esa es una vida que no le va a dar significancia a lo que tú tenés, no estás yendo detrás de lo que tiene significado, sino al contrario, estás yendo detrás de lo que querés y hay veces que ni sabes qué es lo que querés. Uh-huh. Entonces, si no sabemos qué es lo que queremos, por lo menos busquemos hacer lo correcto y quizá en el camino o en ese sendero de caminar y buscar lo correcto, se nos va a ser añadido aquello que queremos.
Sí, yo creo, ahorita que estabas hablando, eso se me vino a la mente, de hecho, una película que me gustó mucho, uh-huh. en la cual tal vez estemos viendo sacrificios que pueden llegar a ser un poco materiales, uh-huh. pero siento que hay muchas personas que tal vez necesitan un sacrificio en cuanto a algo sentimental, algo dentro, ¿me entendés?
Y te vas a meter ajá. ahí, te vas ajá. a meter a eso, démosle.
Tal vez tu novia te dejó y... No, a lo que quiero llegar es de que hay una película en sí que me gusta un montón, que está en Netflix, y me da mucho la atención porque yo siempre le digo que esa película es un sub y baja de emociones. Sí, creo que tal vez muchas veces nuestras emociones se miran en que... Porque... quiero suplir esa necesidad de tener un noviazgo, que alguien me esté hablando todos los días, que alguien me esté así como que siendo cariñoso conmigo, uh-huh. o esos detalles, ¿me entendés? Uh-huh. Muchas veces tendemos a escoger tal vez a una mala persona. Entonces, creo que el hecho de que tal vez nuestros sentimientos o pensamientos que pueden, literal, todo pecado parte desde cuando lo empezás a crear en la mente y empieza esa lucha. Entonces yo creo que el hecho de esa ofrenda o hacer ese sacrificio de, uy, no, voy a dejar de pensar en estas cosas, uh-huh. porque tal vez a raíz de esos pensamientos vos decís, voy a hacer esto. O se me da la idea de venir y ir a un lugar y buscar lo que no necesito encontrar. Uh-huh. Entonces siento que tal vez dejando a un lado lo material, ¿cómo uh-huh. es eso que te puede llegar a impactar tanto también lo que hay dentro de ti? Tu relación con Dios, lo que puedes lograr, porque de hecho yo soy una de las personas que, no sé, a mí me pasa un montón esto, no sé si a vos te pasa, pero uh-huh. Tal vez tengo un proyecto y yo me lo empiezo a mentalizar desde mucho antes y es como, no, yo sí voy a llegar a este lugar, yo voy a hacer esto, yo voy a aquello, este color, que no sé qué, y me voy así, entonces eso me ayuda un montón a que tal vez todos mis pensamientos se sincronicen a decir, voy a ir en victoria y voy a creer por lo que voy a hacer, entonces uh-huh. creo que no solo dejar a un lado lo material, sino que siempre una relación con Dios de acuerdo a lo que Él quiere y no esos pensamientos que pueden matar lo que Dios quiere para tu vida.
Y me acabas de mencionar algo que me trajo a la mente otro ejemplo y es que es como un cuento apócrifo, se le llama, o es una historia apócrifa. No se sabe quién fue el que la inventó, digamos, okay. Yo he escuchado que esa historia se inventó en Petén, pero hay gente en la cultura norteamericana que también utiliza, pero bueno, ya les voy a contar mejor cuál es en lugar de darle tanto preámbulo. Y es la historia de cómo se casan monitos. ¿Cómo se casan monitos? Y es de la siguiente manera, o sea, te voy a contar la versión Petén, ¿verdad? Dicen que en Petén, para poder cazar monitos, lo que hacen es que agarran cocos. ¿Sí? Y le abren un hoyo al coco, como digamos, pensá en los cocos que tú compras, le metes tu pajita, la popote, si alguien de México escucha, y metes ahí, digamos, entonces le abren ese hoyito y meten semillas adentro del coco. Entonces, el hoyo es lo suficientemente grande para que el mono pueda meter su mano.
Ok.
Agarre las semillas, pero cuando agarra las semillas, no va a ser capaz de sacar la mano, porque la tiene empuñada. Ajá. Entonces, no va a poder sacar la mano del coco. Y lo interesante es que el mono no suelta las semillas. Y como no suelta las semillas, se queda atrapado en este coco que está amarrado en un lugar, en un árbol. Y entonces el cazador luego llega y pues, ¿verdad? Se lleva al mono. ¿Y cuál es la lección detrás de esto? Que el mono no está dispuesto a sacrificar una parte para rescatar el todo.
Aquí.
¿Sí? Si él soltara las semillas, sería capaz de sacar su mano e irse. Pero el mono no tiene esa capacidad de raciocinio que tú y yo sí tenemos. Y es que hay veces en las que por querer las semillas hoy, estamos sacrificando el todo. quizás estás sacrificando tu propósito, estás sacrificando tu carrera, estás sacrificando muchas cosas. Yo conocí a una persona hace muchos años atrás, tenía una carrera prometedora en el fútbol y pues lastimosamente coincidió con un enamoramiento que tuvo y entonces empezó a dejar de ir a entrenar, ¿verdad? Empezó a dejar de participar en todas sus actividades deportivas y pues obviamente eso implicó que su carrera se cayó. Y ¿por qué lo menciono? Porque no estoy diciendo que no se puede tener ambas. Es que se puede tener ambas, pero no estuvo dispuesto a sacrificar el tiempo de ese entreno para poder dedicarse a esa actividad. Y pues me pasa y estoy seguro que a vos también. Aquí no se trata de que te estamos poniendo un dedo señalándote a ti, sino solamente que seas capaz de reconocer cuáles son esas semillas que tenés agarradas que no estás dispuesto a soltarlas con tal de poder rescatar el todo.
¿Sabes qué? Pensé que ibas a hablar de que... ¿Cómo se casaban de casar de matrimonio?
Ah, pues un monito se casa con una monita. Yo no entendí.
Al principio como, bueno, qué interesante cómo se casan. Pero no sabía que hablabas de casar de...
O sea,
de
que casar. Los monos contraen matrimonio, dijo el Vinci. Así como...
No, pero lo más chido es que en mi mente me imaginé a dos monitos con matrimonio.
Así agarrados de la mano, me digas. Eso no. En el episodio siguiente.
Yo creo que lo que hablabas, creo que viene a hacer mucho énfasis en Eclesiastés 3.3. Que habla acerca de los tiempos. No sé si han escuchado ese versículo ustedes, pero habla acerca de que hay un tiempo para sonreír y hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para cosechar, sembrar, hay un tiempo para construir, destruir. Entonces yo siento que el hecho de que cuando Dios, tal vez, bueno, la forma en que Dios me habla en ese versículo, siento que es mucho de lo que decías, por ejemplo, lo del jugador. Hace caso que tenés... un equipo y tenés que entrenar muy fuerte para llegar al París, que es uno de los mejores equipos, ¿verdad? Podría decir que es el mejor.
Sí, París desde la cuna.
Entonces, creería que muchas veces nosotros confundimos de que no es que nosotros estemos diciendo que tengas que dedicarte a solo una cosa. Y porque te dedicas al fútbol, no te puedes dedicar al amor, por ejemplo. Entonces, yo siento que existe, sí, mucho ese balance. Pero muchas veces lo que no entendemos es de que existen tiempos en donde Dios quiere marcar algo muchísimo más fuerte. Tal vez sea para enseñarte algo o para poder enseñar algo a los demás. Entonces, para mí se me hace muy interesante la idea de que Dios muestra que así como hay un tiempo para sonreír, hay un tiempo para llorar. No todo el tiempo vas a estar feliz. No todo el tiempo vas a estar jugando fútbol. También vas a estar para compartir con tu familia. Pero muchas veces Dios quiere que entendamos como que esos tiempos, para sacrificarlos en esos tiempos y tal vez no desviarnos como el de... bueno, porque creo que es algo muy importante que a mí me gustó y me llamó demasiado la atención. Y creo que abarca mucho lo que es el título. Que pues el título es: dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Entonces yo siento que lo asocié mucho a la idea de no dediques tiempo a lo que te lleve a la muerte. Y te voy a decir por qué. Dedica tiempo a lo que te traiga vida. Y tal vez se escucha como un poco así heavy que te diga a la muerte. No, siento que muchas veces nosotros tal vez pensamos o tenemos una idea errónea de tanto de la muerte. Porque tal vez la Biblia habla mucho de la muerte, pero espiritual. Sí, tal vez el pecado o el no dedicar tu esfuerzo a las cosas correctas te pueden llevar a tener una muerte espiritual. ¿A qué voy con esto? Tal vez puede ser de que no llegues a cumplir el propósito que Dios quiere para tu vida, porque te estás desviando y no estás comprometido con lo que realmente Dios quiere para tu vida. O sea, esa relación con Dios no la tenés por andar a tal vez, por ejemplo, una fiesta o bebiendo alcohol y pues no tenés el tiempo para hacerlo, te sentís mal. Que creo que viene mucho atrás eso, lo de sentir la culpa, de decir, no, yo no soy merecedor de esto, yo no puedo hacer esto. Entonces siento que la idea de dedicarle tiempo a lo que realmente te va a dar vida puede traer mucho fruto y puede entender que existe ese balance de hay un tiempo, me tengo que dedicar a esto y bueno, ya terminamos esta etapa, vamos a la siguiente y siento que necesitas... Pero no sé qué pensás.
Sí, totalmente. Y ya estamos en el último minuto, literal. Y voy a dejar también mi conclusión, como decía Wincy. Y es lo siguiente. Repasemos. Muchos quieren vivir una vida enfocada en el placer porque la vida es dura, ¿verdad? Y entonces, con tal de alivianar un poco esa dureza, esas aflicciones o sufrimiento que a veces se padece en la vida, como cualquier persona, lo que se busca es ir detrás del placer para intentar como mitigar un poco el otro efecto. Pero en medio de la búsqueda del placer, no se dan cuenta que cuando yo enfoco mi vida en buscar el placer, voy a producir más mal de lo bueno que podría estar haciendo. Y tú lo ves en la historia de Caín y Abel. Para concluir, pues más adelante ustedes lo saben, Caín mata a Abel porque Dios le llama la atención, lo corrige por el sacrificio que presentó. A Caín no le gusta y entonces mata a Abel. Sí, o sea, Caín no quiso presentar un sacrificio tan bueno como el de Abel. Dios se lo hace saber y entonces, ¿qué hace inmediatamente él? Va y mata a Abel. Entonces, da algo malo, da algo que no es bueno. Y por esa razón se presenta esta idea del sacrificio para evitar el sufrimiento. Es decir, el sacrificio lo que hace es que te va a evitar el sufrimiento futuro, ¿verdad? No vas a tener tantas deudas y no gastas tanto hoy. Entonces, el sacrificio evita sufrimiento que está por venir. Y esa es quizá la idea más importante que quisiéramos que te llevaras el día de hoy en este primer episodio. Igual y falta desarrollar muchísimo más. Sí. Ha sido un verdadero gusto compartir con todos ustedes. Ahí, si vas en el tráfico, si nos estás escuchando en Spotify o en YouTube, te agradecemos tu tiempo y que te puedas suscribir al canal. Bienvenidos todos y espero que nos podamos ver la próxima semana.
Cool. Ay, chao.